Buenos días, hermanos. Quiero de nuevo dar una cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan, especialmente las personas que nos visitan por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Decidieron estar con nosotros. Dios los trajo aquí. Que Dios los bendiga y quiero agradecer de manera especial porque ustedes están aquí esta mañana. Dios está aquí en medio de vuestro. Quiero también dar la bienvenida a Luis y su esposa. A Luis lo conozco aquí en la iglesia de un tiempo atrás y él me dijo, voy a visitar la iglesia. Gracias, Luis, por acompañarnos y por su señora que nos visita. Luis es venezolano y qué bonito tenerlos aquí en medio nuestro. Quiero también felicitar a dar la bienvenida. Estoy felicitando ahora, ¿no? Quiero agradecer la visita de la familia de Ciro, que nos visita desde Nueva York. Viene su madre, su hermana, el esposo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es una ocasión especial tenerlos también a ustedes aquí en medio nuestro. Quiero agradecer a... Quiero dar las gracias por la familia de República Dominicana que nos visitan, que los vi en el lobby. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Y quiero también dar la bienvenida a Daniel. Daniel, ¿puedes pararte, Daniel? Daniel es un dominicano. ¿No creen que es dominicano, Daniel?
Con la cara de gringo.
Daniel es un pastor misionero en República Dominicana. Su primera lengua es el español. Él nació en Dominicana, ¿sí? ¿O no? Te crías. Desde los 8 meses, bueno, como que hubieras nacido. Es un privilegio tenerles aquí, tener a un siervo de Dios también. Y quiero felicitar en este día de Memorial Day a los miembros del ejército de los Estados Unidos. Puede ser que haya alguien aquí que ha servido al ejército o que está sirviendo en el ejército. Pueden ponerse de pie o levantar la mano por lo menos. Póngase de pie, hermano. Es un día muy especial en este país, el celebrar el Memorial Day. Nosotros disfrutamos de tantas cosas en este país. Primero se lo debemos a Dios, pero también a estos hombres y mujeres que han servido en el ejército y han sido capaces de dar sus vidas por nosotros. Y hay un pensamiento en el memorial de la Segunda Guerra, dice que la libertad de freedom is not free. The freedom is not free. La libertad tiene un costo. Y el hecho que nosotros disfrutamos en este país de muchas bendiciones, hay hombres y mujeres que dieron sus vidas en todas las batallas y yo quiero agradecerles como iglesia a ustedes por ese sacrificio que han hecho. Esta mañana quisiera abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en el versículos 28 en adelante. 18 del Evangelio, versículos del 28 en adelante. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 18 en adelante. Si alguien necesita Biblias, tenemos Biblias. Ellos necesitan una Biblia, por favor. No, esta Biblia no. Esta Biblia no es de nosotros.
Okay.
No de la Biblia, de nosotros. Ok. Oh, gracias. Sí. Vamos a leer la palabra de Dios.
Leemos del capítulo de Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder llevar la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Palabra de Dios. Amén.
Pueden sentarse, por favor. Gracias. Este es un tema que vengo desarrollando, una serie que le llamo la serie de encuentros con Jesucristo. Hemos hablado sobre María Magdalena, sobre la mujer samaritana, hemos hablado sobre Nicodemo, Zaqueo. Todos ellos, el endemoniado de Gadara, todos ellos tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Antes de ser llevado a la cruz, Jesús tuvo este encuentro con Pilato y fue significativo porque ellos se establece un diálogo con Jesús. Pilato era el gobernador de Judea en ese momento y él había venido al pretorio en la zona de Jerusalén, y él se encontraba ahí y los judíos, la intención de los judíos, definitivamente ellos lo expresan, ellos no podían matarlo porque ellos tenían que ir primero por la máxima autoridad, que era el gobernador, que era Poncio Pilato, y entonces ellos querían tener el permiso de Pilato para poder matarlo. Ellos mismos lo expresan en la lectura que leímos, pero de alguna manera siento que Pilato ya tenía un conocimiento de quién era Jesús, tenía una idea, porque para ser gobernador del lugar tenía que haber tenido un conocimiento de todas las cosas que se venían dando, los encuentros de Jesús con esto, las sanidades que Jesús había hecho. Era algo que se comentaba por todos lados. Entonces, es más, la resurrección de Lázaro, la vista a un ciego de nacimiento, todos esos señales fueron hechas por Jesucristo en el libro de Juan. Entonces, pienso que Pilato se encuentra ahora en un dilema difícil, porque por un lado, él siente y entiende y sabe que Jesús es inocente. Y él lo expresa en los evangelios. Ustedes encuentran, está relatado en los cuatro evangelios, en los tres sinópticos y en el de Juan. Él sabe que Jesús es inocente. Pero por otro lado, él tiene el miedo por la presión que estos líderes religiosos ejercen sobre Roma, y especialmente con el emperador. Y Pilato era un sirviente del emperador romano. Entonces, si Pilato no hacía o no condenaba a Jesús, ellos iban a ir al emperador a acusarlo. Acuérdense que esta gente tenía influencia. Ellos eran el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, gente muy importante dentro del contexto que se presenta esto. Probablemente también tuvo temor Pilato de una revuelta, porque acuérdense que en este era el día, estaba por celebrarse la Pascua y habían venido gente de todo el imperio romano, judíos que habían vivido en la dispersión, habían venido ahora a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entonces, leyendo el Evangelio, entiendo el dilema de Pilato, pero también lo que la palabra de Dios revela a través del Espíritu de Dios, dice que Pilato se maravillaba de Jesucristo. Y me llamó la palabra maravillaba y está en el contexto del silencio de Jesús, de la paz con que Jesús vino a confrontar la cruz. O sea, Jesús venía con paz en su corazón y venía decidido a beber esta copa. Él había pedido al Padre y había dicho, pero que sea tu voluntad, le dice al Padre, y no la mía. Entonces Jesús venía en paz consigo mismo. Es más, como dice el libro de Isaías, que enmudeció y no abrió su boca. Pilato se maravilló de ver a Jesucristo. Pero también Pilato reconocía, y lo dice la Escritura, que Jesús era un hombre justo. Fíjense ustedes. Él sabía que Jesús era un hombre justo. También la Escritura dice que por envidia lo entregaban. Los judíos sentían que Jesús era una competencia. Veían que Jesús atraía multitudes de gente y ellos, ya la gente ya no les creía mucho. Y ahora, por sus actos, por su manera de ser, ya la gente no creía, y por la persecución que ellos tenían contra Jesucristo. Y dice la Biblia en varias oportunidades que ningún delito encontró en Jesús. Lo dice en repetidas oportunidades. No hay, dice, ningún delito. Pilato, también dice la Escritura, que Pilato tenía mucho miedo a los líderes judíos. Tenía miedo. Pilato procuró soltarle a Jesús de entrada. Pero pasaron tres ocasiones en que Pilato quería soltarlo. Pero entonces Pilato pensó, ellos no me van a dejar soltarlo si yo no hago algo. Voy a hacer algo. Voy a poner a Jesús entre Barrabás y Jesús. Y lógico, ellos van a escoger a Barrabás para que lo crucifiquen o para que lo maten. Y van a liberar a Jesús. Esa era la lógica. Sin embargo, la lógica de Pilato no funcionó. Porque ellos dijeron, no, suelten a Barrabás y a Jesús, crucifíquenlo. Luego, lo último que hace Pilato en su gran dilema por soltar a Jesús es que dice, ok, vamos a mandar a flagelarlo, vamos a azotarlo, vamos a castigarlo severamente, de tal manera que cuando ellos vean a este hombre flagelado, castigado brutalmente, ellos van a decir, van a tener compasión de él y van a tener nombre. Déjenlo. Y esa es la parte interesante cuando ya es castigado el Señor y traen a Jesús y lo traen ya bien golpeado, lo traen con una corona de espinas, ensangrentado, y Pilato dice, ese homo, he aquí el hombre, he aquí el hombre, mírenlo, no tiene compasión de él, y la gente dice, crucifícale, crucifícale, crucifícale. En todo encuentro, hermanos, en la Escritura, que la Escritura relata todos los encuentros que Jesús tuvo, siempre había un aspecto, diría yo, espiritual bien fuerte, ¿no? Había una lucha de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Cuando el Evangelio se anuncia y se anuncia hasta la fecha, los enemigos de Dios están contra, metiendo en la cabeza de las personas, no, no. Como que hubieran dos, como a veces en las caricaturas usted ve dos angelitos, un blanco y un negro. Y el negrito dice lo malo y el blanco dice lo bueno. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha, dice en la carta a los Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Y ustedes ven que esa lucha se lleva en todos los ámbitos. Cuando nosotros queremos predicar el Evangelio, siempre hay algo que Satanás mete en el corazón de las personas, y inclusive con las personas que de una vez han creído, porque Satanás es el que crea el desánimo, crea malos pensamientos y crea actitudes negativas en contra del Evangelio y en contra de las cosas de Dios. Entonces, yo quiero meditar en este relato que acaba de leer la hermana. Quiero meditar en cinco verdades. Primero, Pilato hace cuatro preguntas a Jesús. Y esas cuatro preguntas es porque él tenía una incógnita en su corazón. Él quería saber en realidad quién es Jesús. La primera pregunta que ustedes encuentran dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta más importante. Después dice, luego, ¿tú eres rey? O sea, él estaba con esa cosa, ¿no? Wow, ¿cómo es que yo entiendo que este hombre es justo, que este hombre lo han entregado por envidia, él no ha hecho ningún mal? Pero entonces es verdad lo que dicen ellos, que él se hace rey. Y la pregunta va en esa dirección, le pregunta, ¿qué has hecho? Y la última pregunta que queda sin contestar es, ¿qué es la verdad? Esta mañana, cuando teníamos el estudio del libro de Apocalipsis, hablaba yo con los hermanos sobre el hecho de que la verdad se presenta, el Evangelio se presenta, la salvación en Cristo se presenta, el Espíritu de Dios está trabajando a través de la palabra en el corazón de las personas, pero las personas deciden endurecer su corazón, deciden no aceptar el mensaje del Señor. Pasó con los judíos vieron la luz fue enviada a ellos, la verdad fue enviada a ellos, y sin embargo ellos decidieron no aceptar esa verdad y decidieron matar al justo, al Hijo de Dios. Cuando una verdad se presenta, pueden haber dos respuestas. Y en este momento, Pilato estaba cavilando en su corazón, ¿quién es Jesús? Pero los ojos de Pilato estaban cegados, porque tenía delante de sí al autor de la vida, tenía delante de sí al creador del universo, tenía delante de sí al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús dijo en cierta oportunidad que se regocijó Él en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Doy gracias a Dios por todos aquellos que tienen una comunión con Cristo, que llegaron a establecer una relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les reveló esa verdad y ustedes gozosos aceptaron esa verdad. El apóstol Pablo en Colosenses, entendiendo quién es Jesús, el apóstol Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible en la carta a los Colosenses. Fíjense ustedes, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Dios se hizo visible, el Dios que es espíritu, el Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. El primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Cristo, Él es Dios, Él es Jesús. Jesús le dijo en el libro de Juan, Jesús dice, estaba hablando con los discípulos y hablando a los fariseos también, y Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es el Creador, el Hacedor de todas las cosas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús, la segunda cosa es que Jesús no solamente es Dios, pero también es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Porque los judíos, ellos decían, ¿cómo nos vas a decir que Jesús es el Rey de Israel? Ellos deliberadamente rechazan lo que los profetas habían dicho, lo que todos los profetas habían anunciado. Decían que Él era el Mesías, Él era el Rey que iba a surgir de la descendencia de David y Él era el Mesías. Y la primera declaración que Jesús hace de que Él es el Mesías, no se lo hace a los grandes sabios de Israel de ese momento, no se lo hace a los religiosos de ese momento, se lo hace a una mujer junto al pozo de Jacob, a la mujer samaritana. Es la primera declaración que Jesús le dice cuando ella le pregunta, yo sé que ha de venir el Mesías, y Él le dice, yo soy el que habla contigo. Qué lindo, ¿no? A veces la verdad se revela a las personas más sencillas, a las personas más humildes, a aquellas personas que, como dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se le revela a los grandes, se le revela a los humildes. El profeta Daniel había anunciado en el capítulo 2 del profeta Daniel, Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y en los días de estos reyes, el Dios del... Perdón. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. En el libro de Lucas, dice el Señor, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y hay muchos textos. Ellos tenían, acuérdense que en ese momento no existía toda la revelación que nosotros tenemos ahora, tenemos el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Y ellos tenían esa revelación que Dios les había dado por medio del Espíritu Santo, ahora ellos tenían esa revelación. Ellos no entendían, ellos estaban ciegos, pero unos sabios vinieron del Oriente cuando Jesús nace y habían hecho un largo viaje desde Mesopotamia hasta Belén. Algunas personas dicen que eran los tres reyes magos. La Biblia nunca dice que eran tres. Sin embargo, dice que eran tres regalos que traían. Traían oro, traían incienso y traían mirra. Todos estos regalos los traían porque ellos venían ¿a adorar a quién? A un rey. Venían a adorar a un rey. Estos hombres que no eran judíos, estos hombres que eran de la región de Irak, Irán, de toda esa área de la Mesopotamia, habían venido porque ellos habían sido guiados por el Señor en este momento y ellos venían a adorar al rey de los judíos que había nacido. Había nacido el Hijo de Dios. Allí, en ese lugar donde estaba Pilato hablando con ellos, allí en esa región había nacido, él había nacido en Belén. La otra verdad que quiero traer es que hay dos reinos. ¿A cuál de esos reinos usted quiere pertenecer? Hay dos reinos. Y eso era lo que Pilato tenía que entender, que hay dos reinos. Hay el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Si usted no pertenece al reino de Dios, la palabra dice que pertenece al reino de las tinieblas. Porque no existe punto medio. Ustedes ven que en la palabra o servimos a Dios o servimos al enemigo. Cada reino tiene su líder. Cada reino tiene su rey. O pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. El propósito por el cual Dios envió a Jesucristo fue para que saliéramos del reino de las tinieblas y que podamos ser parte del reino de Dios. Ustedes se fijan que la palabra iglesia es, en el griego es eclesía y significa ser llamado fuera, ser sacado fuera del mundo, del reino de las tinieblas y ser llevados al reino de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Pilato, fíjense bien, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Oh, dijo Pilato, pues por lo menos ya me tranquilizo porque este no es un líder que viene a derrocar al imperio romano, al César. Porque Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. El apóstol Pablo, cuando está dando su testimonio en el libro de los Hechos, él dice, la razón por la que Dios lo escoge a él para llevar el mensaje a los gentiles, y la razón es para que abra los ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Ven ustedes? Salir del dominio del reino de las tinieblas y llegar al reino del Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, cuando Dios permite ese cambio por medio de su Espíritu, entonces llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Porque Él, dice el apóstol Pablo en Colosenses, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¡Qué maravilla, hermanos! Todo por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por eso es que ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de luz, al reino del Señor Jesucristo, y por lo tanto somos llamados hijos de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. Pilato estaba escuchando todo esto, pero no entendía. Y Jesús le dice, Pilato entonces le dijo, el diálogo que tiene con Jesús, a Pilato no le caía el 20, como decimos nosotros, ¿no? No le caía el 20. Y entonces Pilato le dice, y esta es la otra verdad que quiero presentar. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo lo que el que es de la verdad escucha mi voz. ¡Wow! Para dar testimonio de la verdad. ¿Porque la gente no conocía la verdad? Claro, la verdad estaba la verdad estaba dando testimonio desde hacía mucho tiempo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de los testimonios que Dios usa para hablar. Pero usó otro testimonio y está en el libro de Juan, y ustedes ven que el libro de Juan dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista venía para darles a testimonio de la luz. La palabra de Dios ha sido dada para dar testimonio de Jesucristo. Por eso es que en Juan 5:39 el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y fíjense ustedes, es por medio de la palabra de Dios que llegamos a conocer al Señor Jesucristo. Pero también su padre dio testimonio. Cuando Jesús estaba bautizándose, dijo, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, estaban sin excusa. Y por eso dijo el Señor, al final de la sentencia con Pilato, dijo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y me hace recordar que Jesús en el capítulo 10 de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga bien, todo aquel que es de la verdad viene a Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y la pregunta que Pilato le hace a Jesús, y se va. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aquí sí que diríamos, como dijo aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada. Ya cuando un salvadoreño lo puso en términos salvadoreños, dijo, yo solo sé que no sé nada. Fíjense, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y muchos de nosotros quizás tenemos esas tres preguntas y Jesús las contesta en una sola. Jesucristo, los filósofos han discurrido por años con las tres cosas que Jesús dice que Él es. Primero, dice, yo soy el camino. Eso es, es lo que le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque usted sabe de dónde viene y hacia dónde va. Cuando usted lo conoce a él, usted sabe de dónde viene y usted no va a venir con la teoría de la evolución y va a decir, ah, no, que Charles Darwin dice que nosotros venimos del mono. I don't know, probablemente. Pero no, nosotros somos hijos de Dios. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Pero Jesús también dijo otra gran verdad, que es lo que los científicos y los teólogos y los filósofos discurren. Camino, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad para muchas personas es relativa. O sea, probablemente, lo más probable es que quizás, tal vez, maybe. Pero Jesús dice no, la verdad es absoluta. Y la verdad se encuentra, yo soy la verdad. Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Y delante de Él estaba la verdad, pero Él no pudo ver, Pilato no pudo ver. Y la tercera cosa que Jesús dijo, yo soy la vida. Hermanos, el hombre discurre, hace tratados, teorías y todos libros que se escriben sobre la vida. Él es la vida. Es tal. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros nos morimos. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Él es la verdad. Yo no encuentro, dijo Pilato, ningún delito en él. Y a veces nosotros llegamos a un momento cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, con el Evangelio, con la verdad del Evangelio. Estamos en una disyuntiva también. O lo toma o lo deja. El libro de los Hechos hay varias cosas, pero yo quiero resaltar dos cosas. Cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, dice que llega a la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre, llegando al final, atraviesa la isla de Chipre de punta a punta y llega a la región de Pafos. En la región de Pafos había un procónsul, era alguien muy importante. Ahí tenía su sede en Pafos, en la isla de Chipre. Era alguien muy importante del Imperio Romano y Pablo llega a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Pero él tenía un ayudante, como a veces nosotros tenemos gente que a veces uno está predicando la palabra de verdad y llega gente, no quiero decir de otras iglesias, y le empieza a meter basura a la gente en las cabezas. Y entonces había un hombre que se llamaba Bar Jesús. Y Pablo le dice prácticamente, hijo del diablo, porque estaba tratando de desviar al procónsul para que no escuchara la verdad. Pero la palabra de Dios dice que el procónsul creyó y se entregó al Señor Jesucristo y fue salvo. Pero también está el otro caso. Igual que el de Pilato, está el caso de Agripa. Pablo estaba dando su testimonio. Y en un momento dado, Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, más quisiera que por poco o por mucho, que fueras cristiano. El ladrón que fue crucificado, el que prediqué hace unos días atrás con Jesús, junto a Jesús antes de morir, que tuvo otro encuentro con Jesucristo, pero este hombre tomó la oportunidad y no la desperdició. Tomó la oportunidad y creyó en el Señor Jesucristo y le dice, el hombre antes de morir le dijo a Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Ah? Acuérdate de mí cuando vengas, le dice, en tu reino. O sea, eso dice en pocas palabras que este hombre creyó que Jesucristo era el rey, que Jesucristo tenía un reino y que vendría de nuevo. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, Como quien dice, la palabra desierto significa amén, amén, así sea. Dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Hermanos, ese era un encuentro precioso. Cuando el Evangelio es presentado, cuando Jesucristo es presentado y usted cree, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Y la Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al concluir, este encuentro con Pilato nos da una gran enseñanza, hermanos. Quizás esta mañana usted tenga la oportunidad de su vida. Y usted podrá decirme, bueno, pero yo no estoy en la posición de morir en este momento. Y quizás usted podrá decir, voy a esperar hasta que me salgan los papeles, hasta que nazca el niño, hasta que, hermanos, no. Este es el día de salvación. Este día el Espíritu de Dios está hablando a vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es día en que Jesucristo está aquí para ofrecerte salvación, vida eterna, perdón de pecados y un día poder estar con Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal como el carcelero de Filipo, cuando Pablo estaba en la región de Filipo, dice, ¿qué debo hacer? Cuando en la cárcel se cae y pierde todo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es como la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Qué lindo que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Qué lindo que Dios nos dio el ministerio de la redención porque nosotros hemos sido redimidos por Dios. Dios no le dio el mensaje a los ángeles. Y si ustedes se fijan, no fueron los ángeles que vinieron a predicar. Dios nos ha mandado a nosotros ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados, hemos sido sanados, hemos sido reconciliados con Dios. Yo predico el Evangelio porque un día viví en las tinieblas, pero ahora Dios me ha llamado a la luz. Me deleito en la luz. Quizás alguno de ustedes todavía está en el reino de las tinieblas, pero para eso estoy yo aquí esta mañana, para decirles que hay un Dios en los cielos que está llamándoles, hay un Espíritu Santo que está aquí en medio de vosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No vamos a poder decir delante de Dios el día de mañana, es que a mí nunca se me presentó el Evangelio. Y el Señor le va a decir, sí, te lo presentaron en bastantes oportunidades, pero lo rechazaste. Por lo tanto, el castigo está sobre ti. El juicio está sobre ti. Pero vamos a pasar a un tópico más bonito.